Paola Gómez, colombo-canadiense, cofundadora y directora de programa en el proyecto de arte La Musa Enferma, nos acompaña en este momento por teléfono. Paola, bienvenida a Radio Canadá Internacional.
Buenos días, Pablo. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos tus oyentes.
Tú estabas acompañando la caravana, una de las caravanas que se dirige hacia la frontera con Estados Unidos. Háblanos, por favor, de la caravana que tú estabas acompañando. ¿Cuándo fuiste y cómo se ocurrió esa idea?
Nosotros, en el proyecto de arte Musa Enferma o Sick Musa Project, el trabajo que hacemos es un trabajo de arte comunitario que se enfoca en justicia social. Y en esa línea hacemos mucho trabajo con personas desplazadas, refugiados y nuevos inmigrantes. Hemos estado siguiendo la crisis, el éxodo que ha ocurrido con los hermanos hondureños y centroamericanos, y hemos seguido a la primera caravana que salió el 19 de octubre. Cuando nos dimos cuenta que estaban próximos a llegar a la Ciudad de México, y por próximos quiero decir varios días de distancia, decidimos que era importante ir a la caravana, ir hasta México a hacer un acto de arte y solidaridad. En esas estábamos decidiendo la fecha en la que teníamos que ir, y debido a la cantidad de confusión y desinformación que estaba ocurriendo alrededor, decidimos que teníamos que salir el 2 de noviembre. Nosotros nos fuimos en la mañana del viernes, nos ubicamos en la Ciudad de México a esperar dónde iba a parar la caravana. De nuevo, nosotros estábamos en contacto con personas de la primera caravana. Sabemos que hay tres caravanas más, hay un total de cuatro caravanas movilizándose. Y a eso de las 7 de la noche del viernes nos enteramos que la caravana estaba en un pueblo en Veracruz. Agarramos un bus y nos fuimos 9 horas hacia ese pueblo. Cuando llegamos al pueblo, nos encontramos con la caravana, 5.000 personas que estaban esperando a ser montadas en buses para irse directamente hasta la Ciudad de México.
Y parece que no le cumplió Veracruz.
Exacto. Esto fue por un ofrecimiento que hizo el gobernador. A las 12 de la noche yo ya había leído en algún lado que había incumplido, pero a las 5 de la mañana del sábado estaba toda la gente formada. A las 6 de la mañana viene un vocero de una organización llamada Pueblos y Fronteras, que es una organización que les ha estado haciendo el acompañamiento, e informa que el gobernador ha cumplido, que les toca seguir caminando. Lo importante aquí es recordar que el transporte en una hora de camino en bus significa caminando de 11 a 15 horas. Entonces, el apoyo que podría ser tener transporte para poder movilizarse pues es gigantesco. La decepción que se siente al no recibir ese apoyo, sobre todo cuando ha sido prometido, pues es mucho más grande. A ese momento pude ser testigo del nivel de confusión que tenían las personas. Las personas no sabían en qué camino ir. Había personas que decían, nos vamos hacia México y nos subimos a las tractomulas. Y había gente que decía, no, vámonos por el camino por donde va la veeduría del Comité de Derechos Humanos, pues porque hay más protección a los derechos de ellos, sobre todo porque había una gran preocupación de la ruta de Veracruz, ya que de acuerdo a las noticias y a las estadísticas que nos estaba llegando, se dice que 4 de cada 10 inmigrantes que transitan por esa zona desaparecen. Entonces, los voceros hablaban mucho de que la gente tenía que estar junta.
Claro, es la fuerza del grupo.
Sí, mientras que todo esto pasaba, pues nosotros observábamos la cantidad de ancianos y ancianas enfermas, cansadas, llorando, los niños enfermos, muchas mujeres solas con sus hijos, los más jóvenes, los muchachos, los hombres más jóvenes, pues corrían hacia los frailes que estaban todavía en movimiento, a las mulas, tractomulas que estaban todavía en movimiento, y corrían y saltaban a ellas y buscaban una forma de llegar más rápido. Fue una escena bastante, bastante
desoladora, me imagino yo, porque todos los jóvenes tienen la fuerza y son capaces de salir corriendo y de montarse en cualquier vehículo que pase, mientras que los ancianos, las mujeres y los niños no lo pueden hacer y están condenados a seguir caminando.
Fue bastante difícil, al punto de que le dije a una de mis compañeras, okay, devuélvete al pueblo y consíguete un bus, vamos a montar en un bus a todas las mujeres con los niños que podamos. pero sigue sintiéndose una cosa bastante difícil porque lo que tú puedas hacer sigue siendo muy mínimo comparado con la necesidad tan grande que existe.
Claro,
una
tú dices que hay 5,000 personas en ese grupo, entre la gran mayoría son mujeres y niños y ancianos.
Una gran mayoría son mujeres y niños. La visibilidad más grande, las noticias se la dan a los hombres jóvenes porque son los que caminan más rápido y van adelante. Entonces, por eso tú ves esta cantidad de fotos de hombres jóvenes caminando adelante en las caravanas. Bueno, porque los niños y las mujeres están cansados, caminando muy despacio, mirando quién les da un aventón, como ellos dicen, porque ya no tienen más resistencia, ¿verdad? Nosotros logramos subir a un bus a 70 personas, niños y mujeres, y los llevamos al siguiente pueblo, que era donde iban a descansar, a un pueblo llamado Islas, y en ese pueblo el gobierno municipal adaptó como un polideportivo y allí pudieron descansar. El espacio techado siempre se le da prioridad a la mujer y a los niños, sobre todo si están enfermos. Una cosa que pude también, de la cual pude ser testigo, fue de la inmensa generosidad del pueblo mexicano. Por supuesto, había mucha tensión en relación a todo lo que se gritaba de pronto de los carros que iban en ruta y que pasaban rápido, pero una vez en el albergue que les habían adaptado, empezó a llegar comida, empezaron a llegar personas con ropa, empezaron a llegar mucha gente a saludarlos, y eso realmente me pareció bello, porque aunque solo tenemos una retórica prevalente en la media, la realidad es que en el terreno la comunidad sigue siendo solidaria, la comunidad sigue siendo generosa, la comunidad sigue siendo humanitaria.
Tú me dices que la comunidad es solidaria con los que van caminando en la caravana, pero las autoridades, ¿cómo se comportan con estas personas?
Yo debo decir, basado pues en lo que fui testiga, lo que pude observar, la policía llegó al carro donde estábamos nosotros, nos vio hacia dónde era el sitio y nos dijo: ustedes aquí están seguros. Muchos creyeron que hacíamos parte de la caravana porque pues no teníamos ninguna identificación, pero la policía entró al bus y dijo: ustedes tranquilos, aquí es para estar seguros, nosotros vamos a estar 24 horas con ustedes aquí, si tienen algún problema nos dejan saber. Cuando llegamos al albergue, la persona, no es un alcalde, no recuerdo cómo es que se le llama a los alcaldes en los municipios en México, pero se acercó y también les dio la bienvenida, les dijo que ya les traían agua, programaron unos carros donde tenían enfermeros y tenían doctoras haciendo pues atención médica. Este pueblo es un pueblo productor de piña, y llegó una compañía con un camión lleno de piñas y dijo: esto es para ustedes, se los vamos a regalar, hagan línea y empiece y le pelamos las piñas. Bueno, todo ese tipo de cosas ocurrían. También vimos que había una mujer de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, y como ellos saben siempre que el objetivo de la caravana era llegar a la Ciudad de México primero para poder como reagruparse, entonces han estado siguiendo la caravana, documentando la caravana, tomando muchas fotos. También vimos al ACNUR, pero te voy a ser completamente sincera, a costa de que más tarde reciba un mensaje al respecto. El papel del ACNUR me parece todavía un poco confuso y me molesta, por cuanto es solo la instalación de una carpa que tienen, se instalan, se ponen sus chalecos y eso ocurre solo en el albergue, pero yo no vi ningún tipo de acompañamiento o ningún tipo de apoyo diferente durante la caminada o durante ese momento de confusión del que te hablé al inicio, donde la gente no sabía para dónde ir. Entonces a mí no me queda muy claro cuál es el papel.
Bueno, Paola.
Que la ACNUR toma.
Paola, ¿cuántos días acompañaste la caravana? ¿4 días?
Estuve en la Ciudad de México 4 días, estuve con ellos 2 días.
Tú hablas de nosotros, ¿quieres decir que estabas con otras personas?
Sí, como está diciendo, esta iniciativa la presenté a través del proyecto de artes, porque hicimos dos acciones artísticas: una es trabajar, hacer pintar con los niños, y otra llevarle cartas de esperanza a las mujeres y a los adolescentes. Nosotros le pedimos aquí a la comunidad en Toronto que escribiera cartas de apoyo, de esperanza, y las llevamos, éramos como los mensajeros de estas notas de esperanza. Además de esto, yo hice un llamado a la comunidad diciendo: bueno, voy a salir para México a apoyar, a hacer mi acto de presencia, a reconocer la humanidad de estas personas. ¿Quién quiere ir conmigo? Y lo cierto fue que 5 personas atendieron el llamado, 4 terminamos yendo hasta el lugar. Una de las personas en el terminal dijo que no iba mejor porque le preocupaba su seguridad, siendo que íbamos a estar era en Veracruz. Entonces al final fuimos 4 personas y es todo esto de buscar dónde estaban y ir a conseguir transporte, ir a hacer la actividad artística, ir a hablar con la gente. Todo esto ocurrió a través de nuestro equipo, ese equipo de 4 mujeres dispuestas a apoyar al extraño, dispuestas a tender una mano, reconociendo que nosotros también hemos sido inmigrantes y muchas de nosotras llegamos a este país como refugiadas. Entonces reconocemos lo que eso implica, reconocemos lo que implica esta movilización.
Ya para terminar, Paola, ahora ustedes regresaron anoche, creo, a Toronto. ¿Planean reencontrarse nuevamente con esa caravana?
Bueno, sí, hay 2 factores que son importantes. Uno, que nosotros hemos dejado un contacto, una persona en la Ciudad de México que va a hacer algún trabajo artístico con los niños durante los 2 días que están en la Ciudad de México, porque los caminantes ya llegaron a la Ciudad de México anoche. En su mayoría hay en este momento 4,000 personas en un estadio que adecuó la Ciudad de México. Nosotros vamos a tener una acción solidaria y de recolección de fondos aquí en Toronto el noviembre 16 y basado pues en este proceso de observación que hicimos en estos días, nos dimos cuenta que las necesidades que hay son necesidades que son muy puntuales y pensamos que necesitamos regresar a apoyar de manera humanitaria a estas personas, sobre todo con las necesidades muy puntuales. Estamos pensando que vamos a regresar en un momento antes de que crucen la frontera, sobre todo para poder compartirles información respecto a qué esperar en el momento del cruce de la frontera. Me parece que todavía no hay mucha información, las personas todavía están hablando de su experiencia en Honduras, en su mayoría, hay mucha gente en Nicaragua también, pero creo que hay muy poca información del potencial incluso de riesgo que hay en ese espacio de la frontera y creo que en la medida que se van acercando, es importante que haya una claridad de qué puede pasar en ese espacio.
Muy bien, Paola. Entraremos nuevamente en contacto cuando ustedes se dispongan a salir o cuando estén por allá. Y bueno, muchísimas gracias por ese testimonio muy amable de tu parte.
Muchísimas gracias a ti por abrir el espacio para poder contar esta historia desde la perspectiva de una persona que llega a ser testigo de una necesidad humanitaria, independiente de cuáles sean las posiciones políticas de cada uno de sus oyentes. Muchas gracias.
Paola Gómez es una colombo-canadiense, cofundadora y directora de programa en el proyecto de arte La Musa Enferma en Toronto. Muchísimas gracias, Paola.
Hasta luego, muchas gracias.